Manuel Toaria, buenos días desde Alfaro, desde La Rioja, ¿cómo estás?
Buenos días, mucha envidia tengo de vosotros, pero en fin, tampoco no, estoy extraña. En mal sitio, estoy en Valencia frente al mar.
Iremos a Valencia antes de acabar la temporada, no digo más. Oye, tenemos hoy tres noticias, traemos a esta sección tres noticias científico-técnicas sobre el tráfico. El tráfico que nos quita la salud y nos envejece, además de contaminar con humos y ruidos. La primera procede de un amplio estudio que se ha hecho en nuestro país y que demuestra que vivir en zonas urbanas con elevada densidad de tráfico produce a la larga graves problemas de salud y en conjunto nos acorta la vida. A ver, que se me ponen los pelos de punta. Manuel, explícanos eso.
Sí, en realidad es algo que ya se temía, que se sabía más o menos, pero lo que han conseguido ahora una serie de investigadores coordinados por el Instituto de Salud Carlos III y lo han publicado en una revista de salud y medio ambiente de referencia mundial. ¿Por qué? Y si de verdad ocurre eso que se pensaba, el tráfico muy malo, los humos son muy malos, estas cosas, ¿no? El ruido, en fin, todas estas cosas. Han hecho un trabajo enorme. Durante 10 años han seguido a 3.000 adultos mayores de 60 años con todo detalle sobre sus vidas, lo que hacían y demás. Y el Centro Nacional de Epidemiología del Carlos III, lo que ha hecho con hospitales, universidades de Madrid, el CSIC, la Escuela de Salud Pública de Boston, fíjate, hasta en América, todos ellos han investigado, han trabajado con estos datos y al final han encontrado biomarcadores, o sea, marcadores en el organismo que permiten saber cómo y por qué se produce primero un mayor envejecimiento biológico y luego más problemas de salud, lo que al final ocasiona un aumento de la mortalidad. Es decir, se ha demostrado que ese es el efecto del tráfico y además relacionado directamente con la exposición al tráfico denso en las ciudades más pobladas. Este es el efecto. La segunda noticia que aludías es todavía más interesante. Vamos a ver, la segunda y la tercera en realidad son las consecuencias y al mismo tiempo la causa, porque claro, el tráfico, ¿a qué se debe? Pues mire usted, por dos razones fundamentales. Una, el tráfico es muy lento en las ciudades, pero los motores están en marcha. Y entonces, claro, el tráfico lento permite que la dispersión de los contaminantes que emiten los tubos de escape no sea suficientemente deprisa, sobre todo cuando encima hay un tiempo estable, con anticiclón, con poco o nada de viento, sin escoba meteorológica, por así decirlo, y en realidad entonces esto produce unas aglomeraciones en las zonas centrales que tienen un tráfico denso, calles estrechas, en fin, todo este tipo de cuestiones hace que el tráfico sea espantosamente lento. Es increíble, ha hecho el sistema de navegación TomTom acaba de publicar un estudio impresionante sobre 387 ciudades de 55 países durante todo el año 2023 y han estudiado el tráfico en horas punta, el tráfico promedio a lo largo del día, el de las horas más fluidas dentro del día, que es lo contrario de las horas punta, claro, y todo ello promediado en un año en estas 387 ciudades. Es curioso porque la ciudad con peor tráfico del mundo, pues no sé cuál dirías tú que sería, pero claramente sale de manera contundente Londres.
¿Ah, sí?
Recorrer 10 kilómetros en Londres,
bueno,
en
es
promedio...
Verdad, eso es cierto. O sea, tardas tantísimo...
Es una ciudad muy antigua, con calles estrechas no muy bien comunicadas y sin ningún tipo de tráfico rápido en el centro de la ciudad. Todos son calles, todos son semáforos, todos son rotondas, todos son... Bueno, fíjate, 10 kilómetros son 37 minutos y 20 segundos. Y encima eso ha aumentado un minuto más que en 2022 y dos minutos más que en 2021, o sea que encima va empeorando. En las horas punta supone para recorrer 10 kilómetros una hora y media a una velocidad de menos de 7 kilómetros por hora. Imagínate todos los coches parados, bueno, casi parados en Londres. Bueno, el segundo lugar de la clasificación de ciudades con peor tráfico es una ciudad muy próxima a Londres y con las mismas características, aunque mucho más pequeña, Dublín, la capital irlandesa, muy parecida a Londres. Y la tercera, curiosamente, una ciudad del Nuevo Mundo, Toronto. Pero Toronto es una ciudad que, aunque es mucho menos antigua, también está construida un poco a imagen y semejanza de las ciudades inglesas antiguas, con un centro muy congestionado, y las autopistas que atraviesan Toronto, al contrario de lo que pasa en la mayor parte de las ciudades americanas grandes, no atraviesan el centro de Toronto, la rodean, lo que también ocurre en algunas ciudades españolas. Bueno, en España no estamos muy mal. Fíjate que el peor tráfico dentro de la ciudad, es curioso, es una ciudad donde por otra parte se vive muy bien, que es Vitoria-Gasteiz. es la número 59 del mundo.
¿Sabes que no me cuadra que la primera ciudad española...
El centro de Vitoria tiene callecitas estrechas, está en torno a un núcleo de población muy denso y tiene poca... La autopista que atraviesa Vitoria, cuando no quieres pasar por la ciudad y rodeas por donde el aeropuerto de Foronda, tienes que rodearla por el norte. De alguna manera el tráfico allí, como hay calles estrechas y por alguna razón va muy despacio, es la ciudad 59 del mundo. Tampoco está tan mal, pero no es Madrid ni Barcelona, curiosamente. Después de Vitoria, en el puesto 81 del mundo, está Gijón. Y la tercera es Alicante, la 89 de la lista global, Alicante. Te llevas muchas sorpresas esto.
Me llama la atención este estudio.
Está medido durante un año y hora por hora, día a día, las horas punta, las horas medias, las horas de menos punta, en fin. Eso es una medida objetiva, ¿no? Bueno, las mejores ciudades son, curiosamente, las 28 primeras americanas. ¿Y por qué? Pues porque todas las ciudades americanas las autopistas pasan por el centro de la ciudad. Y como cuentas el centro de la ciudad, pues claro, la velocidad media sube. Por ejemplo, Oklahoma City, que tiene 700.000 habitantes, o Knoxville, en Tennessee, que también tiene 700.000 habitantes, o San Diego, que tiene ya 1,5 millones, es el podio de las tres ciudades mejores del mundo, donde se recorren esos 10 kilómetros que en Londres suponían casi horas, lo recorren en 10 minutos en el mejor momento del día. Es decir, que pasas a 60 por hora de media. Bueno, claro, la media a una hora muy buena del día. Bueno, en todo caso, esta trampa de las autopistas es muy característica de las ciudades americanas, ¿no? Y claro, al final dices, bueno, el tráfico es muy malo porque los coches utilizan ¿qué? Dice, hombre, ahora empieza a haber coches eléctricos.
Combustibles fósiles,
y coches
híbridos,
tal. Claro. Sí. Claro.
Bueno, digamos que la segunda noticia, porque yo decía que traíamos tres noticias, la segunda noticia es esta que nos acaba de comentar Manuel, que el tráfico de las grandes ciudades es muy lento. Y la tercera tiene que ver con los combustibles fósiles, que suponen el 72% de la energía primaria.
En España. En el mundo, Pepa, 81%. Es decir, que llevamos desde la conferencia de Río del 92, cuando se aprobó aquel convenio marco sobre cambio climático y sobre biodiversidad, que fue el segundo, de ese no hablamos mucho, pero bueno, 92, cuidado, han pasado ya 32 años.
32 años este año.
Y desde entonces lo que hemos conseguido es aumentar nuestra dependencia de los combustibles fósiles, que son la causa, porque los quemamos, de toda la contaminación tóxica y también del incremento de gases de efecto invernadero, que no son tóxicos per se, pero que aumentan, en cambio, ese efecto invernadero y provocan el calentamiento del clima, estas cosas, ¿no? Bueno, pues en España, donde estamos un poco mejor, en general en Europa estamos mejor que en el resto del mundo. Naturalmente el peso de Estados Unidos y sobre todo de China e India hace que la balanza se vaya muy para arriba, ¿no? Pero bueno, en España aún así estamos todavía en el 72% de la energía primaria bruta. Y dices, bueno, si la electricidad ahora tiene cada vez menos responsabilidad a los combustibles fósiles, lo cual es verdad, ¿qué pasa? Pues que los combustibles fósiles se utilizan sobre todo en el transporte, sobre todo. Entonces, conclusión, si los combustibles fósiles en todo el mundo están en el 80% y pico, en España el 70% y pico y en Europa por ahí en el 70% y pico, bueno, lo que tenemos que hacer es reducir claramente nuestra dependencia, al menos en las ciudades, porque es lo que afecta directamente a la salud, como acabamos de ver. ¿Y qué se puede hacer al respecto? Es fácil. Ya tenemos la solución. Los coches eléctricos, que tienen otros inconvenientes, por cierto, en cambio en ciudad son coches muy interesantes. Sí, pero no los grandes, los coches eléctricos pequeños. Los grandes, que tienen mucha autonomía, que luego no es verdad, porque en cuanto que le pisas un poquito, en cuanto que hace frío, en cuanto lo que sea, la autonomía se te baja a casi la mitad, pero en cambio en ciudad es estupendo. Porque un coche eléctrico lo cargas una vez por semana y durante toda la semana tienes batería para hacer el recorrido de ida y vuelta a la oficina o al trabajo, a recoger a los niños o a lo que hagas y no contaminas nada. Excepto, claro, la contaminación que ha supuesto la fabricación del propio coche y la de la electricidad que utiliza el coche. Pero bueno, eso diríamos que estaría en una cuenta aparte. Es una solución. El coche híbrido es otra solución. Gasta muchísimo menos en ciudad que en carretera. Es curiosísimo esto, porque es un coche de motor, pero tiene una batería eléctrica que le permite recuperar electricidad, por ejemplo, cuando frena, cuando va cuesta abajo o cuando lo que sea, de tal manera que como la batería es suficientemente grande, le permite andar mucho en eléctrico durante la ciudad, frenada, arrancada, parón ante el semáforo, ahí no gasta nada ni contamina nada. Yo tengo un coche híbrido y te debo decir que en ciudad, cuando recorro mucho trayecto en ciudad, gasto menos de 4 litros o 4 litros a los 100 y en cambio en carretera se me va a los 5 y medio, 6. Cosa que es curiosa en un coche de explosión, de motor de explosión, donde lo contrario es lo habitual. Es una solución parcial. Pero en las ciudades, claramente, primero, tenemos que restringir el tráfico de los coches, solo camiones y servicio público, ambulancias, taxis o lo que sea. Yo creo que esa medida, aunque no siempre sea muy popular, ya se está adoptando en muchas ciudades y es muy buena. Segundo, empezar a penalizar, cosa que ya se hace, pero con timidez, los coches que contaminan mucho para que no pasen por el centro de las ciudades y no contaminen tanto. Yo creo que esta solución, porque ya hemos visto que este estudio demuestra que la contaminación no solo es mala porque se supone, se sabe por qué, mata antes de tiempo y acorta la vida con la salud en precario, sobre todo las personas mayores, que somos naturalmente los que más sufrimos porque el organismo está más desgastado, ¿no?
Pues nada, no son medidas populares, pero como tú dices, son convenientes. Aunque
hay que hacerlo,
yo me temo que a medio plazo esto no va a cambiar. Bueno, vamos a acabar con poesía y ciencia, ¿no?
Sí, hay un poeta y novelista hispano-argentino muy interesante, Andrés Neumann Galán, que vive en España y nació en Buenos Aires en el 77, es un hombre joven. Bueno, y aquí ofrece 4 haikus. Ya sabes que los haikus son poemas breves, japoneses, al menos de origen, que tienen 17 sílabas y 3 versos de 5, 7 y 5 sílabas respectivamente. Y aquí van 4. Son muy breves, pero intensos.
A ver.
Entre la hierba, un transistor perdido, ronroneando. De dos en dos, me rodean los faros. Perplejidad. Un móvil suena. Y nadie en la avenida. Un móvil suena. Desolador. Un neumático rueda por la avenida.
Está muy bien, ¿eh? Fíjate qué inquietante lo del móvil que suena. Y nadie, y no hay nadie en la avenida y el móvil suena. Eso es inquietante. Pero a mí, como comprenderás, el que más me ha gustado es el que está sonando, el transistor que está sonando entre la hierba.
Ronroneando en la hierba. A mí me encanta el de los faros. De dos en dos me rodean los faros.
Perplejidad. Manuel, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado en la distancia y un beso que te mando de esta tierra que tanto te gusta, desde La Rioja.
Estupendo,
Adiós.
Qué gusto que estéis ahí. Adiós.